Me hablo bonito es más que el título de un cuento, es el mensaje que lanza nuestra siguiente invitada a los niños y a las niñas.
Érase una vez, una niña llamada Clara, disfrutona de la vida. Tenía una nube oscura sobre la cabeza que la hacía sentir triste y nerviosa. Un día conoce a una luciérnaga mágica que la acompañará en un viaje fantástico para comprender sus emociones y aprender a decirse cosas bonitas. Pues enseñar a los niños y niñas a quererse y hablarse bien es el objetivo principal de la última obra de Carmen Esteban, psicóloga sanitaria y educativa especializada en la etapa perinatal, infantil y la adolescencia.
Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, tu título es Me hablo bonito. El ser humano, nosotros desde pequeño ya nos hablamos mal. ¿Por qué? Cuéntanos.
Bueno, pues es que nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Uh-huh. Entonces, claro, como nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, generalmente tendemos a ver lo que está mal o lo que puede ser peligroso. Entonces siempre tendemos a pensar esto antes que lo bueno. Y creo que es muy importante entrenar a los niños desde bien pequeñitos para que puedan aprender a detectar estos pensamientos y a diferenciar cuando estos pensamientos tienen un sentido y nos pueden ayudar a sobrevivir y cuando nos pueden boicotear, ¿no?, y hacernos daño.
Oye, y ya que nos dice que eso pues, prácticamente es una mochila que traemos de serie, ¿cómo podemos conseguir herramientas o claves para empezar a hablarnos más bonito?
Bueno, pues mira, yo creo que lo más importante de todo, ¿no?, pues desde adultos hasta niños, el empezar también a sentirnos orgullosos de las cosas que hacemos bien. Muchas veces esto lo relacionamos con personas pues, que son pues, más presumidas, ¿no? Esto muchas veces se ha criticado y se ve como algo negativo. Las personas que hablan bien, ¿no?, de qué bien he hecho esto o qué bueno soy en esto, parece que la humildad, ¿no?, es algo que sea positivo, que por supuesto que lo es, pero no lo debemos de confundir con el tirarnos hacia abajo ni hacernos menos. Entonces creo que el reforzar que desde bien pequeños, incluso los adultos que no lo hemos podido aprender, que no tengamos miedo a sentirnos orgullosos y a felicitarnos por las cosas que hacemos bien. Yo, para mí sería esto fundamental.
Carmen, ¿nuestros hijos e hijas están mejor o peor preparados que nosotros a su edad?
Yo creo que están mejor preparados, porque cuando nosotros éramos más pequeños no teníamos esa educación emocional, ¿no? Eran un estilo educativo pues más autoritario y aunque a priori muchas veces pensemos que lo que es la disciplina positiva o este tipo de educación más respetuosa, mucha gente lo critica, yo creo que muchas veces se confunde con una educación permisiva que se sobreprotege a los niños y se les defiende ante todos. Yo creo que estamos en un momento en el que estas dos disciplinas son las más potentes a nivel de educación, pero muchas veces se confunden.
Clara y Cuca, bueno, Clara es la niña y Cuca es la luciérnaga, son el símbolo de la amistad pura y verdadera a la que todos aspiramos.
Pues no sé si sería amistad. Mira, me parece una pregunta bastante interesante. Yo creo que sería más como una especie de psicólogo. O sea, para mí, Cuca, yo cuando pensé en ella, pensé más como en una terapeuta.
Ah, vale. Cuca eres tú.
Cuca eres tú. Sí, de alguna manera, sí, como el hada madrina o el Pepito Grillo, vale, ¿no?, de toda la vida. Pues yo pensé como en algo así, ¿no? Como una persona experta a nivel emocional que puede enseñar a los niños a detectar estos pensamientos, a identificarlos y a poder cambiarlos y hablarse bonito.
Tu cuenta de Instagram, que es, aprovecho para recordarla, @ sí, mi psicología infantil, suma ya más de 192.000 seguidores. Y yo te quiero preguntar, que Carmen, ¿qué significa para ti que tantas personas sigan y apoyen este contenido?
Pues mira, para mí es algo que yo a día de hoy no me lo creo, porque es que para mí mi Instagram no es mi trabajo, es mi pasión. O sea, yo trabajo en un colegio y ese es mi trabajo. Yo empecé a divulgar pues por ayudar a las familias, porque sé que pagar un psicólogo no es fácil, que evidentemente no sustituye, pero sí que puede ser un lugar o un espacio donde aprender a educar, y empecé con este motivo y el ver que tantas personas se han interesado por este tipo de contenido, a mí me parece que dice mucho de la sociedad de hoy en día.
¿Y tiene mucho que enseñarnos a los más pequeños a los adultos?
Uf, muchísimo. Sí, o sea, ¿no? Pero muchísimo, pero ya no solo los más pequeños, también los adolescentes. O sea, yo creo que a medida que nos vamos haciendo más mayores nos estropeamos. Sinceramente, creo que cuando somos pequeños somos mucho más persistentes, no hay tantas envidias ni tantas críticas, hay más nobleza, más si un niño está llorando y ve a otro llorando, va y le ayuda. O sea, todo esto lo vamos perdiendo con el tiempo, ¿no? Y a medida que nos vamos haciendo más mayores, entonces yo creo que muchísimo, que podemos aprender mucho de ellos.
Carmen, y antes de presentarte a nuestro invitado y colaborador querido Ricky Rivera, que tenéis algunas cositas en común, ya lo vas a escuchar. Me gustaría, viendo tu cuenta de Instagram, que nos contaras qué es eso de la rueda de las emociones.
Pues mira, la rueda de las emociones es una rueda que existe desde hace muchísimos años, no es algo que haya inventado yo, pero yo trabajo muchísimo en mis sesiones yo trabajo más con adolescentes que con niños pequeños, porque muchas veces no entendemos, el mayor problema de la educación emocional es que no sabemos identificar qué nos está pasando. Pues por ejemplo, muchas veces estamos tristes y se manifiesta a través del enfado. Entonces, si trabajamos desde muy pequeñitos, que aprendan desde las emociones más básicas, que son las que están en el centro, las aprenden a identificar y luego van viendo cómo hay emociones secundarias y mucho más complejas que se pueden componer de dos emociones, es más sencillo para ellos poder entender qué les está pasando y así poder abordarlo. Y esa es la rueda, es la rueda que está en mi página.
Bueno, pues ahora sí teníamos, porque queríamos, Carmen, tú como psicóloga, bueno, queremos que escuches las cositas de nuestro Ricky Rivera. Yo creo que te va a gustar, Carmen, así que no te vayas, ¿eh? No
Hola,
te
¿qué
vayas. Claro que
tal?
sí.
Hola, ¿qué tal, Carmen?
Hola. Buenas, Ricky, encantada.
Muy buen trabajo. Hoy, en Contantes y Sonantes, el cuento se llama Palito. En los años 60, la familia sevillana Álvarez Domínguez viajó a Madrid para tomar un avión que les llevara a Argentina a buscar un futuro mejor para ellos y sus 6 hijos. Bueno, 5 y medio, porque Palito, uno de los pequeños, tenía 7 años y era muy delgadito, de ahí lo de Palito. Se lo puso su melliza Balme, que en vez de decir Pablito decía Palito con la media lengua, y Palito se le quedó. Los mayores, cada vez que a alguien le preguntaban que cuántos hermanos eran, siempre decían 5 y medio. Era la guasa de la época, pero se querían mucho y se cuidaban continuamente. A Palito no le importaba ese apodo, todo lo contrario, se sentía especial y diferente y además tenía un don. Una vez, Palito vio en Triana una fiesta de artistas flamencos y aquello le impresionó tanto que aprendió solo a bailar por bulería. Y hacía el marcaje, la llamada y el remate de una forma original, como poseído, ¿no?, por una energía y por una fuerza mayor. Era como un cable pelado. Se colocaba estirado y su hermano Agustín, que se sabía 2 o 3 letras, le cantaba y Palito bailaba, que hipnotizaba a todo el que pasaba. Y así, Palito se sentía importante. Agustín siempre se encargaba de Palito, pero Palito siempre se arrimaba a Teresa porque le contaba chistes y se reía mucho. En aquella época, los controles aeroportuarios no eran como los de ahora y nadie sabe cómo ni por qué motivo, al despegar el avión y llevar ya un buen rato de vuelo, Palito no estaba dentro. La madre pensaba que lo llevaba Agustín y Agustín que lo llevaba Teresa, y Teresa, la última vez que lo vio comprando caramelos a un señor con Balme, pensando que el padre estaba a su cargo. Un despiste colectivo que acabó con Palito en tierra y la familia camino de Buenos Aires. El comandante se puso en contacto con el aeropuerto y en un principio dijeron que estaba a salvo, pero al llegar a Argentina la familia y volver el padre a por Palito, nunca lo encontró. Palito había desaparecido. El padre estuvo un año en España y después tuvo que volver a Argentina porque la familia estaba allí con la esperanza de recibir noticias algún día, pero eso no sucedió. Nunca más volvieron a decir: somos 5 hermanos y medio. 40 años después, Agustín Álvarez, presidente de una famosa firma de vinos españoles, estaba en visita en Salta, Argentina, para cerrar negocios con empresarios de las bodegas de Domingo Molina. Después de estar toda la mañana entre cifras, cuentas y acuerdos prósperos, llegó la hora de comer y los anfitriones decidieron celebrar el encuentro en un lugar mítico. Al llegar, Agustín no paraba de hablar por teléfono porque esperaba a otros clientes que se unieran al almuerzo y el lío, y les daba instrucciones de horario, tanto que entró en el restaurante con las gafas de sol puestas, mirando al suelo con el móvil y seguía hablando. Al sentarse a la mesa, preguntó a los socios: oye, ¿cómo se llama el restaurante?, que se lo tengo que decir a esta gente. Y justo en ese momento, una retahíla de murmullo, de jaleo, de zapateo, redoble, palma, se apoderó del momento y todo el restaurante entero se levantó a ver lo que pasaba. Parecía como una pelea, pero no lo era. Había arte. De repente un señor de unos 50 años fino, estirado como un junco, bailaba por bulerías como poseído por una energía eléctrica. Estábamos en Argentina, qué cosa más rara, eléctrica y furiosa, que a todos hipnotizó de momento. Agustín, con tanto lío no veía, pero al hacer hueco entre la gente apareció el personaje. Agustín alucinó de momento porque vio una forma de bailar que solo había visto una vez en su vida, y aquello no era normal, y menos en Argentina. Sintió la poderosa fuerza del vínculo mirándole de frente. ¿Quién es?, le preguntó Agustín a su socio. Dice, es don Pablo, el dueño de este restaurante, un español inmigrante que todos los días sin descanso hace su espectáculo porque sabe que el flamenco es universal y encanta al mundo. Agustín empezó a temblar. Don Pablo, no puede ser, tenía la misma cara. En ese momento el teléfono volvió a sonarle, le volvían a pedir el nombre del restaurante. Agustín, al no ver ninguna referencia dentro, salió corriendo a mirar el cartel de la puerta con el nombre del restaurante. Cuando salió, no pudo creer lo que vio. El restaurante se llamaba Los Cinco Hermanos y Medio. Entró corriendo, apartando a todo el que se interpusiera en su camino, y cuando se puso delante de don Pablo, Agustín le dijo, ¡Palito! El bailao don Pablo, que estaba incolocado, le dijo, ¿cómo? ¿Cómo me has llamado? Nadie me llamaba así desde que tenía 7 años. Soy tu hermano, Agustín. Eres tú, Palito. Se abrazaron durante unos minutos intensos y al separarse, Agustín le preguntó, ¿pero cómo llegaste hasta aquí? Palito dijo, en cuanto pude, me vine a buscaros, pero no os encontré. Pero ¿sabes qué? No he dejado de bailar ni un día por bulería, porque sabía que en algún momento, en algún lugar del mundo, alguno de ustedes, por mi baile, me reconocería.
Mira, Carmen.
Ay, por favor, pero qué bonito, me tenéis Palito llorando, ¿eh?
Bueno, creo en ti y en tu vibración, en tu arte y tu mirada, solo es cuestión de tiempo que el encuentro entre tu llamada y el mundo se dé y encuentres el lugar de donde fuiste siempre. Yo creo que a los más jóvenes, bueno, yo creo que a todo el mundo en general, ¿eh? Porque sí, y ahora contaré por qué, pero sobre todo a los más jóvenes, inculcarles que crean en su energía, en lo que les vibra, en su interior, en lo que piensan y en lo que crean, es súper importante para que tengan esa confianza y lleguen por lo menos, bueno, a ser alguien, o por lo menos, como bien ha dicho antes, con el invitado de antes, a hacer lo que te gusta y que seas feliz, ¿no? Y en este caso, Palito usó su baile por bulería porque él creía que ese baile por bulería iba a ser icónico y algún día algún hermano lo vería. Así que bueno, yo creo que es súper importante inculcar eso, como he dicho antes, no solo a los jóvenes, sino también a todas las personas. Por ejemplo, y pongo como ejemplo mi madre, que con 74 años está haciendo, esto no es publicidad, ¿eh?, está haciendo bolsos,
sí,
pero con, ella compra hilo, o ella siempre ha hecho crochet, claro, toda la vida paño de crochet, y entonces hace unos años empezó a hacer bolsos y empezó a comprar hilos gordos, más finos, más tal, y hace unos bolsos increíbles, está completamente motivada, tiene una vida increíble, y es porque todo el que ve uno de los bolsos le dice, ¡ay, Carmen, qué cosa más bonita! Se llama Carmen como usted. Y entonces, no sé, y yo llego y pues, bueno, puede haber alguien, o en otro tiempo, porque no creo que ahora exista ese tipo de persona, aunque existe, que le diga, ¿dónde vas tú haciendo a Barça? No sé cuánto, ¿no? Estos quitaganas, ¿no? Que suena a término japonés, quitagana. Pero yo lejos de eso la animo, porque es verdad, pues son increíbles, ¿eh?
Qué bueno, así que yo creo cargarle.
Que esa motivación y esto que
vos... Y que es muy didáctico lo que acabas, sí, de hacer, como Carmen hace con sus cuentos.
Bueno, yo creo que...
Sí, no, a mí me ha parecido maravilloso, de verdad, porque además creo que es interesante también profundizar en la parte de la identidad. El cómo el nombre de Palito o lo de Cinco Hermanos y Medio lo lleva hasta la edad adulta, ¿no? Y que al final eso es lo que les conecta, lo que genera el vínculo con las personas de las familias. Lo importante que es, ¿no?, hablarse bonito entre ellos, el código o el lenguaje que tienen entre ellos.
¡Qué bonito ha quedado!
¡Qué bien, bonito ha quedado!
¡Qué bonito, qué bonito!
Carmen, muchas gracias por haberte acercado y hablarnos de este cuento, Me Hablo Bonito, que has lanzado para los niños y niñas y también para los mayores, para, sí, que aprendamos de los
también
más pequeños.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, Carmen.